Bueno, pues buenas tardes. Y hoy es un tema muy sencillo, un tema que nunca hemos puesto en las conferencias. La verdad es que nunca lo hemos puesto. Y no sé, se me ocurrió. ¿Por qué no? La amistad espiritual. Y hablamos mucho del amor, de la felicidad, de la alegría, pero de la amistad parece que es algo que no es tan atractivo, que no llama la atención. Y esta mañana en mi trabajo pregunté a 3 compañeros de trabajo que me dijeran alguna frase sobre la amistad, pero que me la dijeran desde dentro, no que me dijeran una frase hecha. Y oye, se quedaron pensando, no sabían qué decirme. Digo, si me decís 3 frases, una comisión de lo que de la conferencia de esta tarde para vosotros. Dice, hombre, si cobras eso ya no es amistad. Digo, no voy a cobrar, pero una comisión sutil, de la energía sutil. Y bueno, uno me dijo, la amistad es todo lo que no sea estar whatsappeando con los whatsapps. Que antes había grupos, que la gente se reunía y ahora no es eso. Y otra chica me dijo, dice, es que yo no estoy muy segura porque a veces te crees que una amiga es muy amiga tuya, no sé si a ti te ha pasado. Y luego digo, pues no era tan amiga mía, ni yo siento tanta amistad por ella como en su momento sentí. Entonces me lo decía como algo que era muy fluctuante, que no podía definirlo como una relación estable. Y que en eso se quedó la cosa. Y luego había otra persona que se quedó en silencio, no dijo nada. Así que no es algo de lo que se pueda hablar. Y también me dijo otra persona que abundaba muy poco hoy en día esta amistad. Entonces, claro, pues no es algo de lo que se hable. Normalmente, cuando en una sesión de psicología o en una terapia con una persona, a veces le ponen una hoja delante y le dicen, en esta hoja ponte un círculo, en ese círculo esa persona eres tú, y ahora ponme las personas que son más cercanas a ti, las que estimas más, pues ponlas a tu alrededor. Y según a la distancia que las ponga de ella, pues indica un poquito la proximidad que tiene, la cercanía. Y claro, uno pone a la familia, va poniendo, y los amigos cercanos, pues alguno también lo pone. Pero veo que también se habla mucho de los conocidos. Tengo conocidos. Y uno le llama conocidos a personas que no conoce. Le llamas, es un conocido mío, alguien con quien te estás tomando a veces un té, o que le saludas todos los días y es un conocido mío, pero en el fondo te enteras un día de que esa persona ha robado algo y dices, pero ¿cómo puede ser si yo lo conocía? ¿Pero qué conocías tú? No llamamos conocidos a los que no son tan conocidos. Por eso que las palabras tienen un sentido. Y la palabra amigo tiene una etimología. A mí me encanta el significado oculto de las palabras, lo que está detrás de lo que expresas. Y por ejemplo, amigo, viene de amare también. Con el amigo hay amor. Si realmente es amigo, hay amor. Y también se dice que amigo, hay otro diccionario en el que ponía que los amigos son los que comparten la miga del pan. O sea, no están compartiendo la cáscara, la superficialidad, las cosas periféricas, las cosas que compartes con cualquiera, no. Comparten la miga del pan. Y también fijaros qué curioso que cuando hablamos de un compañero, también compañero es el que comparte el pan. Se comparte lo bueno con los amigos. Y todavía podemos hilar más fino, ya acercándonos a la amistad espiritual, que iremos haciendo contraste entre una amistad de un tipo más corriente y una amistad más espiritual. Y hay un diccionario bastante fiable que ponía que amigo también viene de amicus custodius, mejor dicho, animus custodius, del latín, que significa el custodio de tu alma. O sea, ese sería el amigo espiritual, el que cuida tu alma. No está cuidando cosas externas, sino que es más bien compartir desde el alma. Y claro, eso no es muy habitual, ¿verdad? Pero aún hay otra otra forma etimológica de entender el amigo. La relación de amistad es, amigo, es sin ego. No hay ego en una relación de amistad verdadera. Hay ego en muchas otras relaciones, pero no en la relación de amistad, si llega a ser realmente espiritual. Por eso puedes tener un amigo mayor que tú, o un amigo más joven que tú, un amigo más rico, un amigo más pobre, un amigo mucho más inteligente, y no ves la diferencia a ese nivel, porque estás compartiendo de alma a alma. No te estás fijando en nada externo. Estás compartiendo la miga, estás compartiendo el pan, estás sin ego, sin toda esa fachada externa en la que se basan muchas otras relaciones. Y otra cosa muy importante de la amistad, desde mi punto de vista y que me gusta mucho, es la visión de igualdad. Ninguna otra relación tiene la visión de igualdad. Incluso la relación de hermandad, tienes el hermano mayor, tienes el hermano menor. Y cuando hay un hermano mayor, normalmente obedeces al hermano mayor. Y el hermano menor, pues bueno, va un poco a remolque de los demás. Pero en una amistad, y el padre siempre tiene no sería poder, ¿no?, pero con más autoridad que los hijos y la madre. Todas las relaciones tienen, pero en la relación de amistad es una relación de igualdad. Y eso significa todo un trabajo interior muy grande. Por eso hay un proceso de evolución de la relación de amistad. Cuando estamos en el colegio de pequeños, pues claro, allí te juntas con los que te tocan. Y algo tendrá que ver porque es una relación de generaciones y todos los que nacemos en la misma generación, algo tenemos que ver. Y bueno, pues compartes cositas del colegio, es algo muy infantil. Mis amigos, pero cuando estás diciendo mis amigos, estás diciendo pues la gente con la que me encuentro, con la que me junto, que son ahora mi grupo. Y seguro que ahí se desarrollan valores también. Y seguro que ahí pues te das cuenta de que en un momento pues una niña que tiene dificultades para expresarse o que tiene problemas, siempre hay alguien que se da cuenta y le ayuda. Y entonces eso ya indica que se ponen en marcha los valores y que hay una cierta amistad a ese nivel. Yo me acuerdo una vez que me fui a Londres de au pair, tenía 22 años, y claro, yo me fui un poco por mi cuenta para aprender inglés, y estaba una familia hindú. Y entonces la señora de la casa era así como muy exigente y yo tenía que estar 3 horas haciendo cositas en la casa y estando con su hija, pero siempre me mandaba más. Y la hermana, a veces hacían ellas fiestas porque eran muy ricas fiestas y me ponía a mí a fregar todo lo de las fiestas de todos. Y yo me sentía tan mal porque digo, yo no he venido aquí a fregar, esta señora me pone a fregarlo todo, pero no tenía más remedio. Y recuerdo que la hermana de la señora, que también era de estas ricas y tal, se ponía a mi lado y se ponía a fregar conmigo. Y hasta que no estaba todo terminado, no lo dejaba. Y me di cuenta de cómo captaba, cómo yo lo estaba viviendo sin que yo lo expresara, porque se suponía que yo iba de estudiante y me pusieron a fregar tanto, que noté la empatía que tuvo conmigo, el afecto, y cómo me sentía aliviada. Era como una amistad, es un amigo que te echa una mano en un momento dado porque sabe cómo estás. Entonces lo vengo a decir porque hay estas relaciones puntuales con personas que te encuentras también en la vida que pueden ser tus amigos en un momento dado y que te acuerdas de ellos toda la vida, porque en el momento que te ayudaron pues fue muy, muy necesario, ¿no?, lo que te ofrecieron. Y no es tanto la cantidad en la relación como la calidad y el momento clave de tu vida y la necesidad que tú tienes en ese momento. Así que esas cositas se quedan ahí. Y una cosa muy importante en la amistad, bueno, porque hemos dicho los niños, ¿no?, luego vas al instituto, los que hayamos ido, y tienes pues amigos allí, que compartes cosas de los estudios, siempre hay un grupito con el que te unes más, Con algunos empiezas a filosofar y a hacer proyectos de vida, y eso también ya empieza a formar parte de una amistad. Pero después pasa el tiempo y te vas a la universidad y ya no te acuerdas de ello, porque la vida te lleva por otro lado. Y estás en la universidad, vuelves a tener tus amigos, tu grupito, y quedas con ellos, sales, hablas, compartes, pero la vida sigue. Y después encuentras tu trabajo y esos quizá quedas esporádicamente, pero no era el valor de la amistad tan grande, tan de miga de pan, tan interno, tan de propósito de vida, tan espiritual, que mereciera la pena seguirlo todo el tiempo, sino que se queda ahí y ya está. Hoy, por ejemplo, me enviaron un WhatsApp de un grupo de estudiantes de la universidad, que estoy en ese grupo. Nos reunimos hace 2 años, porque hacíamos 30 años que habíamos acabado la carrera, y no nos habíamos reunido nunca antes. Y nos reunimos, hicimos el grupo de WhatsApp. Y hoy nos envió uno que era catedrático, bueno, él no, un amigo de él nos envió que era un catedrático muy importante, que le habían dado el premio en España por unas investigaciones muy buenas que había hecho, y bueno, y todos ahí dando la enhorabuena, que era el orgullo del grupo. O sea, era como, de alguna manera te transportó a momentos de aquella época en los que compartimos algo, que como grupo nos unimos y también tuvimos nuestro vínculo, y esto ahora pues también refrescaba. Era bonito, o sea, cosas que en tu vida han sido significativas. Pero lo más importante de la amistad espiritual, o una de las cosas para mí más importantes de la amistad espiritual, es la afinidad. La afinidad. La afinidad es este experimento que alguna vez hemos comentado para que se entienda. Cuando tú coges dos guitarras iguales y pones esas dos guitarras iguales que están afinadas a unos 3 metros de distancia y empiezas a tocar una, la que está a 3 metros de distancia empieza a sonar igual que la que tenías aquí delante. Empieza a vibrar igual. Qué interesante, ¿no? No estás haciendo nada, no estás pretendiendo nada. Es una cuestión de resonancia, es una cuestión de vibración, es una cuestión de sintonía, es una cuestión de afinidad. Estamos afinadas igual. Y por lo tanto, lo que yo vivo, tú lo vives. Y lo que yo siento, tú lo percibes. Y lo que está pasando en mi interior, tú lo captas. Sin lenguaje verbal, no hace falta. Una mirada, un gesto, una vibración, un silencio. Cositas así son el lenguaje de los verdaderos amigos. Pero esto no es una cuestión de arte de magia, eso es algo que ya se lleva, porque viene ya también del pasado. Es decir, nada es por casualidad y nada es porque sí. Será por algo que vibramos igual. Será quizá que hemos seguido una trayectoria juntos o juntas en el pasado, y por eso ahora resonamos. O sea, todo tiene un sentido. Entonces, hasta llegar a ese momento en la historia de nuestras vidas, si es que tenemos la fortuna de llegar a encontrarnos con tal nivel de amigos, pues nos encontramos con otros amigos. Y no nos olvidemos de que, aunque somos almas y somos seres espirituales, todos tenemos una personalidad, unos hábitos, una forma de ser que tenemos que ir puliendo, y a veces el alma sintoniza, pero la personalidad no sintoniza, porque somos humanos y estamos en un proceso de cambio y de transformación. Pero cuando hay amistad, es decir, cuando está la unión de las almas, decía Aristóteles, me viene ahora una frase, dice: una amistad espiritual, una amistad verdadera, es un alma en 2 cuerpos y un corazón en 2 almas. Un alma en 2 cuerpos. Es como si te hablo a ti y me estoy hablando a mí. Es como, sé lo que estás viviendo, tengo esa empatía. Pero vengo a decir que, como tenemos diferentes personalidades, en algún momento te puede pasar que tengas algún roce con el amigo, que tengas incluso celos, ¿por qué no? o algún poco de envidia, o algo que te moleste, no es tu alma, es que son cosas que tú estás transformando. ¿Cómo se diferencia la amistad de la no amistad? Porque en la amistad hay una confianza y hay una comunicación que permite que se pueda hablar todo, sin sentirte amenazada, sin sentirte que tu amistad está en juego por hablar genuinamente, por hablar la verdad, por hablar desde el corazón. Porque si tengo que pensar lo que digo y cómo lo digo, y si lo digo, estoy hablando con una persona que no es mi amiga. Será una persona que tengo una buena relación, que la estimo, que la aprecio, pero no es una amiga espiritual. Porque la amiga espiritual es, para mí, una relación de las más grandes que puede haber, o el amigo espiritual, por no decir para mí, la más grande. Fijaros que los hermanos lo son sí o sí, quieran o no quieran, tanto los espirituales como los sanguíneos, porque son de los mismos padres, o de padre aunque no sea de madre, y los hermanos espirituales lo son porque somos del mismo padre. Quieras o no quieras que seamos hermanas espirituales, lo somos. Lo somos, porque nuestro padre es el mismo. Pero los amigos, tú los eliges. Y como tú los eliges, es una relación libre, no me viene dada. Yo la elijo por afinidad, porque sintonizo, porque quiero tener esa amistad. Y si no la quiero tener, no la tengo. Nadie me está obligando a tenerla. Y no hay ningún papel en el que se vea que tenemos el mismo código genético, que tenemos genes parecidos, o que venimos. Sí, la verdad es que los amigos también son hermanos, pero los hermanos no tienen por qué ser amigos. Entonces, visto así, estoy hablando de un nivel de amistad alto, no de una amistad corriente, por eso digo que hay niveles. Entonces, visto así, es una maravilla que tú te puedas sentir libre de decir, mira, es que a mí me gustaría que me hicieran tanto caso como te hacen a ti. Es que a mí me hubiera gustado sacar las notas que tú has sacado. Es que tú puedes tener hijos y yo no. Es que a ti tu marido te quiere y a mí no me quiere. O no me trata igual. Y a mí me gustaría que me pasara lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Pero eso en el compartir está el diluir. En el decir está el liberar. Porque es una zona segura. Es una zona, una fortaleza la que hay entre los verdaderos amigos. Se dice que un amigo es un tesoro. Se dice, hay muchas frases, había traído unos refranes para compartir, un amigo, un abrigo. Te abriga, ¿no? Un amigo, un abrigo. Por ejemplo, un amigo presente, el mejor pariente. Un amigo presente, el mejor pariente. Y ya me vendrá algún otro. Amigo en la adversidad, amigo de verdad. En la adversidad, amigo de verdad. Claro, porque cuando todo va bien, todos somos amigos. Cuando las cosas se tuercen, ahí ya es diferente. Hay que poner a prueba a los amigos. Un buen amigo, ponlo a prueba y sabrás si es un buen amigo o no lo es. Y la prueba para cada uno es diferente. Pero la prueba. Por eso, de las cualidades fundamentales de la amistad, aparte de la que he dicho, de la afinidad, también está la confianza, confío plenamente. Creo que también un alto nivel de tolerancia. Y cuando digo tolerancia, no es aguantar. Aguantas a los que no son amigos. Pero a los que son amigos, no los aguantas. Tolero. Y tolerar es una virtud. Y tolero porque es mi amigo. Y hoy está de mal humor, y está así, y está torcido, y está de esta manera, y está fatal. Pero si yo sopeso y pondero todas las cosas buenas que ha hecho por mí, todas las conversaciones que hemos tenido de calidad, todo lo que también me ha tenido que tolerar a mí, no es que me lo plantee, porque los amigos no pesan, pero lo siento así. O sea, no siento que tenga que tolerar, pero hay que tolerar mucho, porque ahí está la prueba de fuego. Cuando tu tolerancia se estira y se estira en los peores momentos, estás indicando que la relación de las almas es superior a la relación de la personalidad que no está funcionando quizá en ese momento, porque le va mal, porque le están tratando mal, porque está pasando una mala época, por lo que sea. Pero ahí indicas que hay algo más fuerte. Hoy en día todo se rompe enseguida, porque uno se puede separar, porque uno tiene otra pareja que puede encontrar, porque no tengo por qué aguantar. Claro, aguantar, ¿qué es eso? Aguantar es cuando no hay amor, y cuando aguantar es que te cuesta, pero tolerar es una virtud. Tolero, y no es que me esté costando aguantar, simplemente me doy cuenta de que está, la cosa no fluye, pero yo tengo la capacidad de tolerar esta situación. Entonces eso es muy importante. Y la tolerancia está unida a la fidelidad y a la lealtad del amigo. Porque, precisamente porque tolero cualquier cosa, está indicando que soy fiel, que no rompo la amistad por cualquier cosa. Y cuando tú haces eso, estás generando confianza en el otro. Porque ve que en los peores momentos, cuando dice cualquiera se hubiera ido de esta historia, y tú sigues ahí, y tú me sigues queriendo, y me sigues, entonces yo tengo confianza en ti, porque es que me lo estás demostrando una, dos, tres, mil, millones de veces. Por eso las cosas que merecen la pena en la vida son las que se practican durante un largo periodo de tiempo. Ahí es donde se demuestra. No amigo de dos días, el amigo de la fiesta, el amigo de que me ha salido la lotería, el amigo de que viene a hacerme una visita porque no puede estar solo. No, el amigo está como en el WhatsApp, disponible. Y digo disponible, me gusta esto, porque a veces en la vida tenemos todavía unas ciertas connotaciones o unos ciertos hábitos de querer ayudar. Y parece que uno se siente amigo cuando puede ayudar. Y cuando una persona está mal, vas a ayudarla. Pero cuando está bien, si te he visto, no me acuerdo. Es decir, cuando está mal, tú ejercitas tu capacidad de ayudar y tú te sientes por encima porque tú puedes ayudar. Pero el amigo no necesita tener que ayudarte para sentirse amigo. Acordaros, relación de igualdad, vibra. Entonces yo me siento bien. O sea, simplemente estoy disponible. Si quieres algo, aquí estoy. Si necesitas algo, me llamas. Si no quieres nada, no voy a ir, ni te voy a molestar. En lo que yo pueda, ahí estaré. Por lo tanto, es una relación muy elevada. No exige, no pide, no te agobia, no te quiere ayudar a la fuerza. Porque a veces lo que no queremos es que nos ayuden, es déjame, ¿no? Y tampoco te obliga. Hay veces que hay personas que te están diciendo esto, come esto, haz lo otro, como si fueran tus madres o tus padres, o ¿no? Con toda la buena intención, con todo el amor del mundo. Pero hay un cierto nivel de querer que el otro venga a tu terreno, sin querer, sin mala intención. Pero un amigo sugiere y suelta, yo ya te lo he dicho, y tú ya harás lo que tengas que hacer, que ya eres mayorcito. Por lo tanto, hay otra cualidad muy importante en la relación de amistad, que es la libertad. La libertad es una de las cualidades principales en la relación de amistad. Somos libres. Nada nos ata, la cuerda está floja, el vínculo es de las almas. Por lo tanto, sabemos que estamos unidos. No se necesita la presencia física. Mucha gente no puede estar sin la presencia física. Cuanto más se necesita la presencia física, más flojo es el vínculo espiritual. Cuanto mayor es el vínculo espiritual, menos se necesita la presencia física. Es al revés. Que parece que te vayan a quitar a la persona si no tienes la presencia física. En cambio, el vínculo espiritual es como una relación de cualidades. Es un intercambio de vibraciones, es un intercambio de pensamientos, es un intercambio de propósitos de vida, de hacia dónde vamos, de qué queremos, cómo nos reforzamos. Por ejemplo, un amigo no te va a dejar en ridículo. Estamos hablando del amigo verdadero. No te va a sacar los trastos viejos delante de los demás. Sí que se da cuenta de que puedes cometer errores porque no está ciego, claro que sí. Y te lo va a decir, pero no te lo va a decir delante de todos, sobre todo si sabe que eres sensible, porque así no te ayuda, te hace sentirte mal. Y en cambio, ¿qué pasa cuando no decimos las cosas a tiempo? Somos amigos, pero no somos esos amigos del alma. Somos amigos en proceso, pero no somos esos amigos del alma. Pues que claro, no se lo digo por si se molesta, no se lo digo y me lo voy guardando. No me atrevo a decírselo. Si yo no me atrevo a decírselo es porque no tengo la verdadera confianza en mi amigo. Por lo tanto, no es una verdadera amistad. Entonces voy guardando cosas bajo la alfombra. Y llega un momento en que donde menos te lo esperas, delante incluso del otro grupo de amigos, sacas toda la basura de tu, entre comillas, amigo. Y el otro se queda a cuadros. ¿Pero qué dice? Yo no sabía nada que pensaba esto de mí. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo dice esto yo que me creía que era una amiga mía? Claro, la otra amiga no era tan amiga. O quería serlo, pero se guardó muchas cosas que no se atrevió a decir en el momento adecuado antes de que se llenara el contenedor de demasiada basura. Y entonces ahí se rompen las amistades. Porque la otra persona se siente dolida y como no tenga mucha capacidad de olvido y sea una persona que no sea rencorosa y que no tenga resentimiento, pues esa relación ya se ha cortado para siempre. Claro, esa otra persona se tiene que plantear, ¿qué tengo yo o qué he transmitido yo para que esta persona no se atreviera a decirme las cosas? Porque siempre la cosa es de dos. Porque esta amiga, que yo la consideraba mis amigas, no sé qué le he reflejado, qué le he transmitido, qué he dicho, cómo me he comportado, que ella no ha sido capaz de decirme lo que me tenía que decir y se ha esperado a decírmelo todo junto y además en público. Entonces me voy a revisar para ver cómo mejorar y no transmitir eso más. Por otro lado, esa amiga dice que eso le pasa con muchas personas y a mí esto, que yo sepa, solo me ha pasado esta vez con esta persona. Pero bueno, si hay más con los que me pase, agradeceré que me lo digáis para que yo pueda ver en qué me tengo que trabajar. Entonces, cuando a una persona le pasa algo con mucha gente, quizá el problema es más de ella que de los demás. No obstante, los demás también nos tenemos que revisar para no hacer que alguien no se atreva a decirnos las cosas. Entonces, es una relación de amistad, de compartir, de comunicar, de generar confianza, de facilitar que el otro tenga confianza en mí y de darle confianza. Y ese es un proceso de años. Entre el primer año de vida y los 45 años más o menos, y algunos incluso después, la vida está más regida por el ego que por el alma. Somos más egoístas, lo queramos reconocer o no. Quizá hay algunos santos o ángeles que ya están transformados y no les ha pasado eso, pero en general y tiene sentido, porque el niño está tomando. Entonces yo, lo que yo hago, lo que me aplaudan, que me digan, las notas que saco en el colegio, todo. O sea, la persona se va consolidando y necesita ella para sí, aunque tenga amigos, a la hora de la verdad, pues tira para ella. E incluso en las parejas, pues bueno, será muy, muy amiga mía, pero si a mí me gusta este chico, pues me gusta a mí. Y mi amiga, pues se queda mi amiga ahí. Y si puedo no decírselo, no se lo digo. Y en el trabajo, si hay dos puestos buenos y a mí me gusta uno, pues oye, no, si me lo dan a mí, mejor que si se lo dan a la otra. Porque yo necesito crecer, yo necesito destacar, yo necesito tal, yo necesito cual. Y llega un momento en la vida en que todas esas necesidades, pues ya no las tienes, porque ya las has vivido, porque el fruto ha madurado, porque ya estás llena, y es cuando uno se desprende de todas esas cosas y empieza a vivir más desde el alma. Y entonces le interesa más la persona por la persona misma, no por la organización, no por la estructura, no por las cosas que vamos a conseguir, porque si no nos podemos convertir en aliados más que en amigos. ¿Y sabéis cómo se nota que uno es mi aliado? Porque soy amigo de él mientras está colaborando conmigo en lo que a mí me interesa, aunque sea algo espiritual. Yo puedo estar organizando un programa de Brahma Kumaris y ser muy amiga de alguien porque me está ayudando. A ver, estoy exagerando, ¿eh? Pero lo pongo con caricatura y con lupa para que entendáis lo que es un aliado. Nos aliamos en aquello que queremos hacer, pero cuando eso ha terminado no tenemos el sentimiento de amor de los amigos verdaderos. Si lo tenemos es fantástico, porque quiere decir que sí que hay un vínculo real más allá de lo que hacemos juntos. Pero si solamente es, como pasa a veces, que yo lo he visto muchas veces en mi trabajo y en otros sitios, que notas que la gente se te acerca en momentos puntuales, que tú ya lo has olido, pero te da lo mismo porque no te importa, sabes que las cosas son así en la vida hoy en día, pero hay que darse cuenta, porque pillas a alguien inocente y se cree que es su amigo y no es su amigo, es una utilizar a las personas, hay utilizar a las personas, a veces se manipula a las personas. Entonces, cuando ya vivimos desde el alma, lo que generamos juntos como amigos no es ni para mí ni para ti, es para nosotros, porque como no hay ego, no hay un interés personal. No hay un interés personal. Al no haber ego, hay un interés grupal. Lo que queremos es generar una energía, generar algo, juntos sumamos, y lo que sumamos es para el bien de todos. Entonces, los amigos trabajando juntos desde el corazón y desde el alma, sin ego, sin que yo más que tú, ni tú más que yo, ni tú antes que yo, ni yo después que tú, ni a ti te miran más, ni a mí me miran menos, nada de eso, todo eso fuera, que es la amistad espiritual, trabajamos juntos, con amor, porque queremos, por un bien común. Entonces, ¿qué pasa con la energía? Que recircula, no se estanca. La energía estancada es la del ego, para mí, o para mí y los míos, y de ahí no se mueve. Energía estática, energía que no crece. Pero cuando no hay interés personal, la energía recircula entre dos, primero entre dos o entre tres, pero si son dos amigos afines, desde el alma generan una energía, o tres, o cuatro, y esa energía está creando como un foco atractor de personas en la misma onda. Por eso la amistad espiritual es una relación muy elevada, muy elevada, en la que no hay juicios, en la que no hay intereses, en la que hay altruismo. Evidentemente, el altruismo en el mundo de la materia nunca puede darse, porque existe la ley del karma. Y aunque yo no tenga interés en recibir nada, lo voy a recibir igualmente. Pero lo importante es la intención. Mi intención es altruista. No quiero nada. No quiero nada por compartir contigo, no quiero nada por estar contigo, por hacer esto juntos, nada. Porque yo ya me nutro del compartir. Y además, para crear esa relación espiritual verdadera, uno tiene que ser independiente. Cuando hay independencia, no esperas del otro. Lo que recibes, pues qué bien, ¿no? Pero no es porque yo lo quiera, sino que me viene de forma natural. Y lo doy de forma natural, a gusto. Entonces, como podéis ver, es una amistad que es una relación que no es muy abundante, porque no creáis que porque estamos en grupos espirituales, o la gente que está en grupos espirituales, es que siempre hay amistad espiritual. Depende del grado de progreso individual de cada uno. Depende de que esas cualidades que se expresan con el amigo primero las tenga conmigo misma. Todo lo que es con dos primero tiene que ser con uno, siempre, porque yo no puedo recibir ni atraer lo que yo no he generado conmigo. ¿Hasta qué punto yo confío conmigo? ¿Hasta qué punto yo confío conmigo misma? Confío de que voy a mantener la calma, confío de que voy a ser capaz, confío de que voy a dar mi palabra y la voy a dar. Tengo confianza conmigo, porque si yo confío en mí, estoy en disposición de empezar a confiar en el otro. ¿Soy fiel a mí misma? ¿Soy fiel a mis valores? ¿Soy fiel a mis principios? ¿O me traiciono a mí misma? Es decir, creo en una cosa y luego no la hago. Si no lo hago conmigo, ¿cómo lo voy a hacer con otro? ¿Cómo voy a dar mi palabra a alguien si a mí misma digo que voy a hacer algo y no lo hago? No estoy hablando de pequeñeces. O sea, puedo decir, mira, voy a ir ahí y luego no voy. Eso es una tontería. Pero me refiero a cosas valiosas, en las que digo algo de principios valiosos y no. O, por ejemplo, lo que hemos dicho también de la comunicación. ¿Me conozco a mí misma? ¿Estoy conmigo misma? ¿Hablo conmigo misma? ¿Tengo conversaciones en mis meditaciones para ver lo que esta alma que soy yo necesito, de forma que yo genere una amistad conmigo y me proporcione aquello que mi alma ahora mismo requiere? Entonces, eso es lo que tengo que consolidar en mí, y desde mí, con ese desarrollo personal, porque hablamos del desarrollo personal como decimos buenos días y buenas noches, pero ¿qué significa desarrollo personal? Desarrollo de mi alma, de mi persona, de mi ser, desarrollo interno, crecimiento interno, que la luz crezca, que mi capacidad de amar crezca, que mi capacidad de tener amistad también crezca. Entonces todo eso es desarrollo personal. Revisemos la amistad como la tenemos con este triple filtro que hacía Sócrates para los amigos. Sócrates tenía un filtro triple para los amigos. Y una vez una persona fue a hablarle de un amigo de Sócrates. Y Sócrates le pasó el primer filtro y le dijo, a ver, lo que me vas a decir de mi amigo es bueno. Mejor dicho, lo que me vas a decir de mi amigo es verdad. Bueno, pues no sé, me han dicho, o sea, que no sabe si es verdad. Ok. ¿Lo que me vas a decir de mi amigo es bueno? No, justo todo lo contrario. Ok. ¿Lo que me vas a decir de mi amigo es útil? ¿Es útil que yo sepa eso? Y le dijo, no. Entonces le dice Sócrates, pues si no es verdad, si no es bueno y no es útil, no necesito que me lo digas. Pues hacemos eso nosotros, hablamos por detrás. Una cosa es confiar algo con una persona de confianza, un amigo, que es una tumba, que te lo ha archidemostrado, y tú necesitas desahogarte con alguien de algo que has vivido, con otra persona, con el ánimo de superarlo, no con el ánimo de criticar. Y a veces también, como somos humanos, pues podemos decir, oye, es que este no me deja en paz, ¿no? Pero sabemos que lo decimos no con malas intenciones, y además se lo estamos diciendo a la persona indicada. Eso es una cosa, pero tener el hábito de juzgar, de criticar, todas estas cosas no son propias de la amistad. Otra cosa que necesita la amistad es tiempo. Hay un cuento de esos de niños que ponen en los colegios, que había una niña en un colegio que estaba orgullosa de que era la que más amigos tenía en toda la clase. Hablaba con toda la clase, siempre estaba jugando con todos, sonriendo a todos, con uno, con el otro, con todos, ¿no? Ella dice, soy afortunada porque soy amiga de todos los de la clase. Y bueno, desde cuando en cuando les hacía algún regalo, alguna cosita y tal. Pero siempre iba de uno a otro y con poco tiempo. Y entonces un día, pues hicieron una celebración y hacían una fiesta en el colegio para que cada uno seleccionara a los tres mejores amigos del colegio y le diera un regalo, ¿vale? Entonces, todo el mundo fue buscando a sus tres amigos y dándole el regalo a cada amigo, y a esa niña no fue nadie. Nadie fue a darle ningún regalo ni fue a estar con ella. Y ella se quedó muy asombrada. ¿Pero cómo puede ser? Yo que creía que todos eran mis amigos y ahora nadie me regala. Y de vez en cuando iba alguno, le decía algo y se iba. Venía y se iba. Y entonces ella se fue a hablar con su madre, le dijo, pero mamá, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué tal? Y su madre le dijo, mira, hija, eres una persona encantadora, pero cultivar la amistad requiere tiempo. No puedes ser amiga de verdad de todos. No hay tiempo para tener una amistad de calidad con todos. Puedes tener una amistad superficial, pero no una amistad de verdad. Y entonces ella, a través de su madre, que le dedicaba tiempo, que la escuchaba, que conversaba con ella, dijo, mi madre sí que es mi amiga. Cuántas cosas me tolera, cuántas cosas me dice. Y yo, fíjate, estoy como de mariposa en mariposa, de flor en flor, intentando crear amigos, pero en el fondo no tengo ningún amigo. Entonces, cada uno tenemos que ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a los amigos? Si es tiempo de calidad. Es que mi voz, ¿sabes? Da algo así como, ¿no? Para...
Dulzona.
Dulzona, ¿no? Una voz dulzona. Bueno. Así que este es el tema de la amistad. Es un tema profundo. Y uno tiene que sembrar aquello que quiere conseguir. No puede pretender que le venga todo dado así de repente, porque las cosas en la vida que valen la pena pues cuestan. También un aspecto muy importante de la amistad, cuando es verdadera, es que cuando compartes las penas disminuyen, y cuando compartes las alegrías incrementan. Esto sucede también, ¿no?, con los amigos. Es como decir, esta persona, pues comparto con ella y es como un colchoncito que tengo y me viene muy bien. Y hay una amistad espiritual muy importante que todos podemos tener si queremos, y es la amistad con Dios. Es una amistad muy espiritual. Tener esta amistad con este ser nos ayuda a crear mejores relaciones entre nosotros. ¿Cómo puedes generar una amistad con Dios? Como os decía antes, no se necesita de la presencia física para una amistad. Puedes hablar por teléfono, puedes escribir una carta, puedes tener el Skype, puedes tener una conferencia, multiconferencia, etcétera. Pues con Dios podemos conectar con nuestro intelecto. Es como un cable telefónico sutil, un intelecto divino. Podemos contarle nuestras penas, nuestras alegrías. Podemos decirle, mira, qué hecha polvo que estoy, qué mal que me encuentro, por qué proceso estoy pasando, qué depresión que tengo, no sé con quién hablar, no sé quién podría entender el momento tan fuerte que estoy viviendo. Y si eso lo hablas desde el corazón, cosas que solamente le contarías a tu mejor amigo, que no le contarías a cualquiera, y de corazón lo estás hablando, hay una respuesta vibracional que viene de este ser. Y es una relación de corazón a corazón, de alma a alma. También, cuando tienes esta relación de amistad, incluso aunque hagas cosas, entre comillas, no permitidas, cosas que dices, otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo, otra vez he vuelto a meter la pata, otra vez, es que no es posible que me pase siempre lo mismo. Pues un amigo, ¿qué haría en una circunstancia de esas? No te machaques, que no es para tanto, no te preocupes, que no pasa nada, no pasa nada. Y Dios, como el amigo, haría lo mismo. Notarías que no hay ningún problema. ¿Qué problema hay? ¿Por qué hayas fallado en esto, fallado en lo otro? Porque un buen amigo no es que diga, como diría yo, no es que todo está bien. No, es que capta tu potencial. Y sabe la gran alma que eres. Y sabe cuánto te exiges. Por lo tanto, cuando una persona se exige mucho, hay que ir blandita con ella. Blandita, porque si ya se exige, no vas a ir tú exigiéndole más. Entonces, Dios nos conoce. Un amigo espiritual, que sabe cómo somos, nos va a permitir cosas que nosotros no nos las permitimos. Y al revés, un buen amigo, si te ve muy flojo, te va a decir, a ver si espabilas, que no puede ser que te duermas en los laureles, que quiero que tú estés en la primera fila, que quiero lo mejor para ti. Pero lo dice así porque sabe que es la manera que tiene de ayudar a su amigo. Entonces, tenemos que equilibrar, siempre buscar el equilibrio. En el que se va así, ponerle aquí. Y en el que se va así, ponerle aquí. De manera que encontremos la vibración igual. Sintonía. Afinidad. ¿No? Estamos en esa misma onda. Así que no sé cuántos amigos tenéis. Ahí, los dichos populares no se suelen equivocar. Dicen que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. Esos son los amigos. Yo creo que los amigos espirituales pueden ser muchos. Porque en el fondo la amistad depende de ti. En el momento que tú llegas a un momento en tu vida en que te vas liberando progresivamente del ego, no tienes expectativas. Por lo tanto, es más fácil tener amistad porque no esperas. E incluso si alguien te falla, oye, pues me ha fallado, ¿qué le voy a hacer? Si es que podía pasar, ¿no? No espero. Entonces, digamos que como vas por un camino espiritual, los amigos te aparecen por el camino. No es que tú vas buscándoles, sino que te encuentran ellos a ti y tú les encuentras a ellos, ya que vamos por el mismo camino. ¿Entendéis? Lo que nos une es el propósito, es el destino, es hacia dónde caminamos, es la vibración. Todos vamos en esa onda. Y eso ya es cuando ya el alma es madura, cuando ya ha caminado bastante, cuando ya ha sufrido bastante, cuando ya hay muchas cosas que ya no le interesan, que ya las ha vivido. Entonces en ese momento pues puede aparecer la verdadera amistad espiritual. Aún así, nunca hay que bajar la guardia, porque la personalidad la tenemos y siempre pueden salir nuestras rarezas, nuestros hábitos, nuestras formas raras de comportarnos, pero no pasa nada, porque si hay un amigo lo va a comprender, y yo, si soy amiga, lo voy a comprender. ¿Sí? ¿Más o menos? Pues vamos a meditar como amigos. En este espacio tranquilo, en este ambiente liviano que juntos estamos creando, dirijo la mirada hacia el interior. Y voy replegándome completamente hacia el interior, estando consciente, despierta, presente, pero relajada. Y por unos momentos voy a revisar cómo es la relación de amistad que tengo conmigo misma. Me pregunto, ¿cuánto tiempo de calidad paso conmigo misma? Y tiempo de calidad no quiere decir ir al gimnasio o ir a ver una obra de teatro, sino tiempo de interiorización, de estar con el alma que yo soy, en silencio, escuchar mi voz interna, escuchar las necesidades que en este momento tiene mi alma y cuidarla, porque soy amiga de mí misma y converso conmigo misma. También intento ser fiel a mis valores más preciados. ¿Cuáles son mis valores principales? lo que yo realmente valoro en la vida. Ser fiel a mis valores es ser fiel a mí misma. Confío en mí misma, soy fiel a mí misma, converso conmigo misma. Y si esa relación espiritual, interna, la voy abonando, la voy nutriendo, la voy cuidando, iré liberándome de muchas necesidades externas. El ego irá desvaneciéndose y el alma irá tomando protagonismo. Y desde el alma me relacionaré con las demás almas en una relación de amistad verdadera, de amistad espiritual, conversando de corazón a corazón, sin expectativas, compartiendo lo más valioso que hay en mí y también compartiendo con honestidad, que es una gran cualidad de la amistad también. Y no tengo miedo de ser honesta y verdadera con mi amigo. Porque ya lo he sido conmigo misma. Y en el compartir se crean relaciones de felicidad, de armonía y bienestar. Ya que compartimos desde la igualdad y no miramos la edad, ni el estatus profesional, ni la riqueza o la inteligencia. Miramos los valores que nos unen de alma a alma. El camino de nuestra vida. Hacia dónde nos dirigimos. Eso es lo que une, el cemento que une la relación de amistad espiritual. Una relación elevada que escasea hoy en día, pero que merece la pena cultivar. Porque la libertad es uno de los valores más preciados del ser humano. Y la amistad espiritual es una relación libre, donde no exigimos, donde somos auténticos y genuinos, donde el otro se refleja en nosotros y nosotros en el otro, y donde el amor crea un vínculo eterno. Hay relaciones que duran unos años y desaparecen. y hay relaciones, muy pocas, pero hay algunas que son eternas y son las relaciones del alma, de amistad espiritual. En el silencio, la conexión con mi amigo eterno me ayuda a fortalecer esa relación, ya que mi amigo está de mí a un pensamiento de distancia. Está siempre disponible en los mejores y en los peores momentos. Y me enseña con el ejemplo. Y así aprendo a ser amiga espiritual de los demás. De aquellos a los que pueda llegar. Porque cultivar una relación lleva tiempo. Pero sutilmente puedo ser amiga del mundo entero, conectada con la Fuente Suprema. Envío la luz de la amistad al mundo entero. Y siento la liviandad de esta relación, el frescor que me produce, el bienestar y el quererla cultivar día a día un poco más. Y me quedo ahí grabando esa experiencia con esa energía en silencio.